juntos, guiados por Dios. Con cuentos, juegos y mucha ilusión, descubrimos valores con el corazón. Ser buenos amigos, decir la verdad, ser luz en el mundo. ¡Qué felicidad! De niños para niños, con alegría y amor, creciendo en sabiduría, bajo la luz del Creador.
Shabbat shalom, amiguitos y amiguitas y radioescuchas. Mi nombre es Asené y hoy estaré con ustedes conduciendo el programa. Pónganse cómodos, que ya comenzamos. Tenemos la parashá de la semana con Sara. Te escuchamos, amiguita. Muchas gracias, Sara, por la lectura de la parashá.
En los judíos de Egipto, Hashem no los llevó a Israel por el camino directo a través de la tierra de los filisteos para evitar que encontraran ejércitos dispuestos a atacarlos, ya que esto habría hecho que se arrepintieran de haber partido. Una columna de nubes durante el día se transformó en columna de fuego durante la noche y los fue guiando en la dirección opuesta a la mencionada antes. Moshe llevaba consigo los restos de los Sef en cumplimiento del pedido de este. Cuando arribaron a Etán, recibieron la orden de retroceder y acampar junto al Mar Rojo. El faraón, quien se había arrepentido de liberar a los judíos, reunió un ejército para perseguirlos. Repentinamente los Bene Israel se vieron ante el ejército y el mar, atemorizados, se quejaron a Moshe diciendo: habría sido mucho mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moshe les dijo que Dios lucharía por ellos. La nube que los precedía se ubicó en la retaguardia, obstaculizando el avance egipcio. Por orden de Hashem, Moshe extendió su brazo sobre el mar y las aguas se abrieron. Ante el soplo de un fuerte viento, los israelitas cruzaron por tierra seca. Cuando los egipcios los persiguieron, los carros comenzaron a perder sus ruedas y a quedar hasta atascados en el barro, y las aguas se desplomaron sobre ellos, ahogándolos. Moshe y todos los judíos encontraron un cántico de alabanza a Dios. En su marcha hacia el sur, llegaron a un pozo cuyas aguas eran amargas. Por ese lugar fue llamado Mará, y el pueblo comenzó a murmurar contra Moshe. Entonces Hashem le mostró cierto tronco que, al ser arrojado al agua, la endulzó. Un mes después de salir de Egipto, encontraron el desierto de Sinai. Ante la falta de alimento, el pueblo comenzó a murmurar nuevamente, añorando la comida de Egipto. Hashem, para someter al pueblo a una prueba, informó que haría llover pan del cielo. Además, cada noche enviaría condiciones para que pudieran comer su carne. Por la mañana, la tierra estaba cubierta por algo blanco de maná. A cada ichudí se le ordenó que juntara un omer, aproximadamente 4 litros por persona. Al que recogía más, no le sobraba de la medida estipulada, y al que recogía menos, no le faltaba. Más en el sexto día, recogieron una porción doble, pues Shabbat no caía, por lo que debían provisionarse para ese día. Durante 40 años, los judíos comieron el maná mientras estaban en el desierto. Los amalequistas, descendientes de Esav, atacaron a los israelitas, pero los judíos, liderados por Leshao. Los derrotaron mientras Moshe acompañado por Aarón y Hur oraban en la cima de la montaña. Debido a este acto de traición por parte de Amalek, Hashem ordenó que fuera exterminado de la faz de la tierra. Esto ha sido todo por hoy, amiguitos. Nos vemos hasta la próxima.
Ahora tenemos los comentarios de la Parashá con Yosef Eliau. Escuchamos, amiguito. Gracias por tu participación, Yosef.
Shabbat shalom, amiguitos. El día de hoy tenemos una Parashá muy especial, Beshelach. También se le conoce como Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción o el cántico, porque en esta Parashá Moshe lideró a los hombres judíos y la profetisa Miriam a las mujeres en cántico de alabanza y regocijo a Dios después de la partición del mar de los juncos. La parashá relata que con el mar muy grande y los delante de los israelitas y los egipcios persiguiéndolos por detrás, el pueblo de Israel hizo algo muy importante: habló con Hashem. Ellos ya sabían que Hashem los cuidaba Por eso no solo hablaron para pedir ayuda, sino para sentirse cerca de él. Rezaron no solo para pedir cosas, rezar es hablar con Hashem, agradecerle por lo bueno que nos da y decirle que confiamos en él. Cuando agradecemos, recordamos que Hashem es muy grande y bueno, y eso nos ayuda a ser más humildes y a portarnos mejor. En ese momento difícil, el pueblo agradeció todo lo bueno que Hashem ya había hecho por ellos y le pidió ayuda para seguir haciendo bien. Nosotros también podemos hacer lo mismo, hablar con Hashem todos los días, darle gracias, pedir ayuda y tratar de ser mejores personas, cumpliendo sus mandamientos. Hasta aquí el comentario, amiguitos. Enseguida les traigo el relato que lleva por título, La súplica del muchacho ruso. La Rusia comunista, donde los merodeos de vagabundos muertos de hambre eran la norma antes que la excepción, un muchacho judío recibió la oportunidad de su vida. Podía escribir una carta que sería enviada clandestinamente a su rebe en Nueva York. No había comido en días, sus manos y pies estaban azules de frío y como judío, su vida estaba constantemente en peligro. Pero su carta contenía una sola queja, que no estaba satisfecho con sus plegarias y quería saber cómo podía mejorarlas. Cuando el rebe contó esta historia en una reunión, quedó superado por la emoción. Los hasidíes se sintieron inspirados por un muchacho que estaba sufriendo penurias indescriptibles, pero entendía que tener una conexión profunda con Hashem era más importante que cualquier otra cosa. Se despide su amiguito Yosef Eliajo. Nos oímos en la próxima semana.
Ahora escucharemos Los Siete Tesoros con Yanes. Gracias por tu participación, amiguita Yanes.
Chaleón, amiguitos. Continuamos con la ley de no asesinar. ¿Alguna vez te pasó que alguien se rió de ti delante de otros y te sentiste muy mal, con ganas de desaparecer? Eso pasa porque cuando alguien nos humilla, nuestro corazón se pone triste y nuestro cuerpo se siente raro. En la ética judía se enseña que hacer sentir vergüenza a alguien delante de otros es algo muy grave, casi como hacer daño físico. Dicen que es como derramar su sangre, porque cuando una persona se avergüenza mucho, su cara se pone pálida y se siente muy mal por dentro. También está mal decir mentiras sobre alguien, hablar mal de una persona para que otros se burlen, quitarle su dignidad, que es el respeto que todos merecemos. Por eso aprendemos que la palabra puede lastimar tanto como los golpes, y que debemos usar nuestra boca para cuidar, no para herir. ¡Shalom!
Gracias, Jaimet. Hola, amiguitos, les leeré el cuento. El color que se fue. En la escuela del pueblo había un niño llamado Tomás. A Tomás le gustaba dibujar dragones de colores brillantes. Un día, en clase, la maestra pidió que todos mostraran sus dibujos. Cuando Tomás enseñó el suyo, algunos niños se rieron. ¡Qué dragón tan raro!, dijo uno. Parece un gusano, dijo otro. Tomás sintió algo extraño. Su sonrisa se escondió, y su cara perdió color, como si alguien hubiera borrado su dibujo con una goma invisible. Sara, que estaba sentada cerca, se dio cuenta. Vio que Tomás bajó la cabeza y apretó fuerte su hoja. Entonces levantó la mano y dijo, «A mí me gusta su dragón. Parece valiente y diferente». La clase se quedó en silencio. La maestra sonrió y explicó, «Cuando nos burlamos de alguien delante de otros, le quitamos su color por dentro. Eso duele mucho». Los niños entendieron. Se acercaron a Tomás y le dijeron cosas buenas sobre su dibujo. Poco a poco, el color volvió a su cara, y su dragón brilló más que nunca. Desde ese día, en esa escuela aprendieron algo importante: las palabras pueden quitar color o pueden devolverlo. Y bueno, amiguitos, hasta aquí el cuento y ahora ya sabemos, no debemos avergonzar en público a nadie. Hasta la próxima.
Sigaremos ahora con Trabajando con mis 7 leyes, con Elizabeth. Gracias, amiguita, por tu bonita participación.
Hola, Javerín, amiguitos. Hoy vamos a hablar sobre Trabajando mis 7 leyes. Palabras que quitan color, palabras que lo devuelven. Materiales: una hoja, lápices o marcadores de colores. Paso 1. Dibujar. En una persona, puede ser un niño, una niña o ellos mismos. En un lado de la hoja, que la dibujen sin color o con colores muy suaves. En el otro lado, la misma persona llena de colores vivos. Paso 2. Ahora vamos a pensar. ¿Qué tipo de palabras hacen que una persona pierda su color? ¿Qué palabras hacen que recupere su color? Paso 3. Escribir o decir junto al dibujo sin color, escribir o decir en voz alta ejemplos de palabras que humillan sin señalar a nadie real. Junto al dibujo con color, escribir palabras que cuidan y respetan. Sí. Amiguitos, todos tenemos colores por dentro. Con nuestras palabras podemos apagarlos o hacerlos que brillen. Amiguitos, todos tenemos colores por dentro. Con nuestras palabras podemos apagarlos o hacerlos que brillen. Adiós, amiguitos. Nos vemos otro día. Se despide Eli.
Ahora tenemos los saludos con Natalia. Gracias, Natalia, por tu participación.
Chavacharon, amiguitos y amiguitas. Mi nombre es Natalia y el día de hoy vengo con los... Verán, amiguitos, hubo un apagón de luz rápido aquí por donde yo vivo y se apagó la computadora, pero ahora sí venimos con los saluditos. Antes de empezar, quiero saludar a los países que nos escuchan, que son México, Estados Unidos y Argentina. Muchas gracias por escucharnos de todos esos países. Y ahora sí, vamos a ver qué saluditos nos han llegado el día de hoy. Aquí hay un saludito que dice: bendito Hashem, gracias al Eterno por las niñas y niños y sus enseñanzas de la parashá de cada semana y sus esfuerzos, igual a sus padres, abuelitos y tíos. Reciban las bendiciones desde lo alto, Shabbat Shalom, del señor Jacob Méndez. Muchísimas gracias por sus saluditos. Acá nos llegó otro saludito que dice: mi nombre es Eli y Sara, nos encanta el programa, muchísimas gracias por escucharnos, un saludito. Amiguitos, nos llegaron unos audios de Yael Jaffa. Adelante, por favor.
¿Cómo están? Me gusta la Panther en Doctor Sanito.
Muchísimas gracias por tus saluditos. Ahorita el Doctor Sanito no está, pero más adelante lo va a estar. Y va a ser muy feliz por tus saluditos. Muchas gracias por el abrazo que nos envió a Maggie Pérez. Bueno, ahora sí, ya no tenemos más saluditos. Me despido, mi nombre es Natalia González Hernández. Nos vemos hasta la siguiente semana. Shalom, cuídense.
Sigaremos con valores en familia, con Haim Shimon. Adelante, te escuchamos, amiguito. Gracias por tu bonita participación, Haim Shimon.
Shabbat shalom, amiguitos. Hoy les voy a compartir la sección Valores en Familia. En esta ocasión les voy a decir cómo comparto agradecimiento con mi familia. Agradezco a mi mamá cuando me sirve comida, cuando me ayuda a hacer la tarea y cuando me baña. A mi papá también le doy las gracias cuando me compra dulces y galletas y cuando me trae sorpresas cuando viene de trabajar. También le doy las gracias a mi hermanito Joseph cuando me sirve un vaso de agua y me pasa los zapatos. Y también le doy las gracias a Hashem cuando como y cuando termino de comer. También cuando me voy a dormir, cuando me despierto. Bueno, amiguitos, recuerden que es importante agradecer por todo. Que tengan un feliz Shabbat. Les pido su amigo Jaime Shimon.
Ahora estigaremos con sabiduría en un minuto con Yo María. Gracias, amiguita, por tu participación.
Shalom, amiguitos. Soy Yo Mayra y hoy les comparto sabiduría en un minuto con una frase muy linda que dice: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo.
Llegamos al final de nuestro programa. Le damos gracias a Hashem por permitirnos participar. Gracias a todas las personas que escuchan y a todos los que participan. Se despide su amiguita Zenet. Shabbat Shalom.
Guiados por Dios, con cuentos, juegos y mucha ilusión, descubrimos valores con el corazón, ser buenos amigos, decir la verdad, ser luz en el mundo. ¡Qué felicidad! De niños para niños, con alegría. Con la luz del